Este fin de semana, por dos noches consecutivas, canciones de Eduardo Mateo, Charly García, Sumo y El Príncipe, entre otros, se darán cita en la sala Zitarrosa. Lo harán a través de Tobismo, nuevo disco del Club de Toby. Con su cuarto trabajo, este cuarteto de cuerdas en permanente búsqueda y experimentación vuelve a quedarse a mitad de camino. A mitad de camino en que entra el rock y los clásicos, la calle y la cámara, la academia y el barrio. Después de Anselmo, Aldorio y Marimbondo, las actuaciones en la vía pública, el Cosquín Rock y la musicalización de películas de Cinemateca, hacía falta más Tobismo. Por eso que recibimos en estudios a Fernando y Bruno. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Un título como obvio si uno lo compara con los otros.
Tobismo.
Claro.
Me parece que los anteriores, ahí está, los anteriores títulos de los discos son tobismos, son palabras de nuestra jerga interna, de nuestro léxico, son expresiones que usamos, o sea, son tobismos. Y para este disco, bueno, no sabíamos si mantener la línea de tobismos en el nombre o ponerle un nombre completamente diferente. Todos los nombres en los que lográbamos pensar eran tobismos, de todas maneras. E incluso debatíamos si usar un tobismo como título o no. Y todo lo que lográbamos pensar era un tobismo, de cualquier manera.
¿Y está?
Y bueno, y además, musicalmente también es un tobismo, ¿no? O sea, es... digamos...
Sí, como que es, no sé, consolidar de repente una pequeña carrera que tenemos ya 10 años, hace que estamos, por lo menos nosotros cuatro, tenemos el cuarto disco y bueno, es como un sello. No pretende ser una corriente de pensamiento profunda ni trascendental, pero lo es.
Por lo menos un sonido característico.
Claro. Sí.
Que lo escuchás y no es el cuarteto de cuerdas de...
¿No?
De la academia de no sé dónde, sino que este es el Club de Toby de acá Pando.
Bien. Y que, me olvidé de decir un lugar más donde se podía identificar, por ejemplo, estaba pensando en obras de Bosquimanos.
Sí, hemos trabajado
también
hace tiempo,
sí, claro.
Hace mucho tiempo, después bueno, ya más no tanto como Tobis, como grupo, sino más en participaciones, claro, más individuales, pero sí, siempre hubo como, somos como primos, porque nacimos medio juntos, sí. En aquella época fue como que explotó el Club de Toby, explotaron los Bosquimanos, bueno, después ellos no sé, se hicieron internacionales.
Sí, sí, vinieron recién de gira de Asia.
Totalmente, sí, sí. Son amigos, ¿no? O sea, y siguen usando músicas nuestras en sus espectáculos.
Hablemos de una de las cosas que sobre todo se habla del Club de Toby, es el tema de el versionado, ¿no? ¿Verdad? Las versiones, esas músicas que originalmente no estaban compuestas para que esos instrumentos fueran parte de ellos, y ustedes lo lograron. ¿Qué es lo que llama la atención a la hora de tener que versionar la canción? ¿El gusto personal por la canción y el poder ejecutarlo, dado que uno ejecuta un instrumento que naturalmente no está pensado para esa canción? ¿O tiene que ver con la melodía que escuchan, aunque no le guste mucho, para buscarle la vuelta a ver si lo puede llevar al formato de cuarteto de cuerdas?
Son varias cosas. Primero, la elección del repertorio es el común denominador de los gustos y de los carriles estéticos de los cuatro, que son parecidos y diferentes, ¿no? Después también son temas que para nosotros representan algo a nivel afectivo y a nivel simbólico también. O sea, de repente hay, por ejemplo, tres temas de compositores uruguayos como El Príncipe, como Mateo y como Lazaroff, que son referentes musicales importantísimos, que de repente no tuvieron en vida la difusión que merecían, pero han dejado ese acervo cultural, viste, nuestro, y bueno, también es parte de un homenaje que nosotros hacemos a la música. Son temas que nos identifican, y en general no sé si pensamos tanto si se puede adaptar al formato nuestro del cuarteto de cuerdas, sino más bien
¿cómo?
Parte de la idea de queremos hacer esto, bueno, y lo abordamos, ¿viste? Y empezamos a trabajar. Yo creo que el cuarteto de cuerdas es algo muy rico, que se presta para muchas cosas, y todo es, no todo es posible, pero casi todo es posible. Entonces parte más de la voluntad que de la conveniencia, capaz.
Probas recién, Bruno, a Eduardo Mateo. Hay un tema del disco Quien te viera, que es de Mateo, que aparece interpretado por entonces vienen como las preguntas básicas. ¿Por qué solo un tema cantado? ¿Por qué este tema cantado? ¿Por qué el Negro Rada cantándolo?
Bueno, empiezo por la más fácil. ¿Por qué el negro cantando? Porque es un grande. Porque es un grande, porque de los... no pudimos pensar en ningún otro cantante. O sea, había una idea de incluir algún tema cantado. O sea, la gente sabe que la propuesta nuestra es netamente instrumental. Nosotros lo que hacemos desde hace mucho tiempo es justamente defender la música instrumental, a la cual la gente no está acostumbrada y le resultaría más fácil escuchar otra cosa. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo con esto de escuchá música. Y en este caso, por ejemplo, en este tema de Mateo, bueno, y en muchos otros casos nos ha pasado que en algunos temas el quitarle la letra se estaba perdiendo algo muy importante. Nos pasó en uno de los discos anteriores con un tema del Príncipe. Nos pareció que si le sacábamos la letra, realmente le estábamos sacando algo demasiado importante del tema. Bueno, varias cosas, ¿no? O sea, primero, nuestra, ¿cómo se llama? Admiración por este cantante uruguayo, que es, bueno, ya te digo, o sea, inmediatamente hubo consenso entre nosotros cuatro. Errada.
Claro, y además es un gusto tenerlo en el disco, no en calidad de autor, sino en calidad de intérprete. Claro. O sea que está por todos lados Sierra. Y además el tema elegido es bastante simbólico, digo, porque es un tema de Mateo, con el cual Rada tuvo un dúo y es parte de... Son dos tipos que hicieron historia en la música. Y además es un tema que Rada en general... tiene como ese esa parte de su personalidad que es alucinante y divertida y jocosa y candombe, cha 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 y rumba, pero también tiene una beta de baladista que a mí me parece sublime, ¿viste? Entonces, un tema tan lindo como Quien te viera, es una milonga bosa media mateística en la voz de Rada, ¿viste? Y con una orquestación de cuarteto de cuerdas adquiere una un porte interesante, ¿viste? Y es como una resignificación de aquel tema que grabó Mateo, que según tengo entendido es una composición media rápida, 5 minutos antes de salir al estudio a grabarla. Y bueno, que hay diferentes versiones de ese tema, pero bueno, este es nuestro aporte y creo que está bueno, aparte en la voz de Rada, que no sé si ha grabado otros temas de Mateo. Él tiene como una cosa... Me acuerdo de una entrevista que nos había hecho, se emociona mucho con la música de Mateo, ¿viste? Y que haya accedido a grabar este tema, bueno, es un honor para nosotros. Y además viene también un poco en la línea de lo que él venía haciendo con este disco Fan, que es como un homenaje a las cosas que le han gustado. Así que nosotros somos fan de él y bueno, y también coincidieron varias cosas, ¿no? También grabamos justo en el mismo estudio que él estaba, en el cual él estaba mezclando el disco, entonces fue a nivel logístico fácil,
redondo,
así que cuadró.
Hablaban recién del Príncipe, con quien llegaron a compartir escenario hace años. Uh-huh. Hay todo un rescate de la música del Príncipe, no solamente de parte de ustedes, sino estoy pensando Martín Buscaglia, entre otros. ¿Por qué les parece que sucede eso?
Y porque tarde pero llega ahí el reconocimiento, qué sé yo, en vida no logró hacer masiva su música, no le interesaba hacerse tan masivo, o sea, tal, que quiere escuchar que escuche, y el que escucha evidentemente le gustan las canciones, y bueno, va pasando el tiempo y gente va teniendo la oportunidad de escuchar su música por primera vez, ya sea por medio de las pocas grabaciones que existen o por medio de la gente que hagamos versiones de su música. Esa es una forma de mantener como siempre viva, ¿no? De que esa música renazca todo el tiempo.
Sí, y además una cosa que si bien vos mencionabas a Martín Buscal y a los Tobis, que hacemos versiones del Príncipe, pero la hija de él, Liu Pena, con la cual yo supe tocar, fui guitarrista de su banda durante mucho tiempo, ha hecho un rescate muy interesante de la obra de él y la hace en vivo y la toca y la canta, así que eso también es muy recomendable. Eliú Pena, la hija del príncipe, que canta los temas del padre y que lo lleva en los genes y en la sangre y lo hace muy bien. Y eso también es un rescate importante porque está colocando una cantidad de material que de repente no está del todo bien grabado por el autor, pero bueno, está vivo, esa obra está viva, ¿viste? Y eso está buenísimo.
Hablemos de las composiciones propias de ustedes. ¿Qué características tienen que tener para meterse en el disco? Pues ahora contaron qué pasa cuando eligen la música de otro, cuando así está, y ahora metemos nuestras.
Y los temas nuestros, qué sé yo, esos sí que no necesitan cumplir ninguna característica para ingresar, simplemente nada, son músicas que nosotros aportamos al grupo, cada uno desde su lugar, ¿no? O sea, las versiones, como decía hoy Bruno al principio, las versiones son como el común denominador. Y las composiciones personales de cada uno estarían en el otro extremo.
Hablemos de los shows, de los del fin de semana. ¿Habrá tobismo y qué más?
Tobismo, puro y duro. Vamos a presentar todo este disco completo.
Bien.
Y realmente muy pocos temas de ¿cómo es que se llama? De discos anteriores. Ya los hemos tocado mucho.
Claro.
Queremos tocar este disco nuevo, claro. Y mostrarlo, este disco nuevo que nos encanta.
La ventaja que tiene ir a ver un espectáculo del Club de Toby donde no se conoce el repertorio, previa escucha del disco, porque la gente muchas veces se compra el disco antes para ir con los temas sabidos.
Para aprenderse las letras.
Es que, claro. Para aprenderse las letras, claro.
Y poder poner las palmas en el momento.
Claro, es como un juego también, ¿no? Es un juego que se da en un intercambio con el público y es un poco un juego de reconozca la melodía también y emociones, o no, o critique, o piense, este tema no lo conozco, este me suena tal cosa, este me suena tal otra.
Este no me gustó.
Claro, entonces como que no está ese tema de que no necesitamos tocar, yo que sé, por ejemplo, hay artistas que necesitan tocar sus hits, porque si no la gente los mata, tipo Biglietti. Toca el Choco Maciel
siempre
por automatismo casi, ¿viste?
Sí, y hay otros como el Flaco Spinetta que se niega a tocar.
Exactamente,
los de papel,
claro,
y se enoja bastante si se lo piden.
Claro,
sí. Y se lo piden igual.
Nosotros podemos perfectamente no tocar Muchachas Ojo de Papel, no pasa nada, ¿no? La gente no se va a enojar,
claro.
De hecho nunca lo tocamos.
No, igual a veces piden, pero digo, está en un contexto de boliche, de repente está complaciendo un pedido y lo complacemos. Pero bueno, en un teatro donde hay una lista de temas y una nada, es eso.
Quizá
la gente recibirá lo que le demos nosotros y nosotros recibiremos lo que nos dé la gente.
Quizá una característica de, digamos, las características de este show del fin de semana son las características del disco, ¿no? O sea, no sé si lo dijimos explícitamente o quedó sobreentendido. Son todas composiciones de uruguayos y argentinos, ¿no? O sea, está un poco acotada la variedad de artistas a los que homenajear, y dijimos, bueno, nosotros somos de acá y esto lo tenemos que hacer nosotros, el homenajear a nuestros músicos, ¿no? Qué sé yo, homenajes a los Beatles lo pueden hacer cuartetos de cuerda a lo largo de todo el mundo, pero un homenaje a Eduardo Mateo, un homenaje al Príncipe, lo tenemos que hacer nosotros.
Les manda saludos el productor artístico.
Ahí está, buen día, Leo.
Justo estaba pensando en él, ¿viste cómo son las cosas telepáticas que no sabemos del cerebro cómo funciona del todo bien? Bueno, Leo, un saludo enorme y además hablar de justo estoy viendo al maestro, al maestro Tavares.
Sí, sí, está ahí en la foto del diario.
Exactamente, sí. Bueno, Leo fue nuestro maestro Tavares,
durante
fue
la grabación
el tipo
del disco
que supo canalizar nuestras ansiedades y nuestras
energías
y nuestras dispersiones y todo eso
y talentos también,
claro.
O sea, no solo claro. La parte
potenció y canalizó y organizó y fue una figura fundamental en todos los procesos, en el de preproducción, en la grabación misma en San Luis, que fueron 5 días, que teníamos 5 días para grabar 17 temas que si no hubiera estado él no hubiéramos podido hacerlo, y bueno, y después en la postproducción Y bueno, nada, le mandamos un abrazo enorme, lo queremos mucho. Además, ya es un amigo, fue profesor nuestro, además es musicólogo, compositor, es un grande.
Y amigo.
Eso es buena cosa. Fernando, Bruno, gracias por habernos acompañado.
Gracias, bueno, a ustedes.
Muchas gracias a vos.